Luz de cruce, Vicente Herranz.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, faltaría más, a través de COPE Valencia, a través de COPE Alcoy, COPE Intercomarcas, de forma simultánea. Dejamos caer este espacio con todo el cariño y también nos puedes escuchar a través de los dispositivos móviles. Así que bienvenido a todo aquel que nos escuche también fuera de lo que es la comunidad valenciana y también incluso fuera de nuestro país. Marlaska, que es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, está defendiendo un plan de choque de seguridad vial con más radares y controles. Y dice que no son medidas policiales. Así que, bueno, vamos a dejarlo claro. Es una sesión que tuvo hace unas horas en la sesión de control al gobierno en el Senado y ha explicado que incrementan el número de radares, especialmente los de tramo. Aumento de la vigilancia en autovías y autopistas. Hoy tendremos con nosotros a nuestro hombre de TikTok, a Rafa Villalba. Nos va a aclarar algunos asuntos. Entre ellos, pues eso también, ¿no? Si se puede sancionar por parte de un guardia civil si en ese momento no está de servicio. ¿Nos puede multar o no nos puede multar? Lo sabremos enseguida con Rafa Villalba. David, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Oye, tendremos hoy Fórmula 1 también.
¿Y motos?
Y motos, claro. Bueno, por supuesto.
¿Cómo no?
Eso lo iba a decir ahora, pero efectivamente, tenemos Fórmula 1, que es lo que más te gusta a ti, ¿eh?
Sí, sí, gran premio de la Emilia-Romagna, Imola, Italia. Bueno, una de las casas de la Fórmula 1 y allí estaremos este fin de semana.
Perfecto, pues banderazo de salida, comenzamos. Y lo hacía, me rectificaba muy bien David de Diego, porque ha dicho, ¿y motos? Claro que sí, vamos a tener motos. Y también, solo un detalle quiero recordar, que este fin de semana hay una exposición en el Oceanográfico porque se cumplen 65 años de la Guardia Civil de Tráfico. En realidad es en agosto, pero bueno, ya va a haber una exposición de motocicletas del parque móvil de la Guardia Civil de Tráfico. Va a ser durante este fin de semana, el sábado por la mañana estaremos, por supuesto, allí. Está con nosotros Nacho Martín Loeches. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Vicente, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Pues muy bien, ahora mismo en un circuito, o sea que muy bien, sí. Este fin de semana es aquí el Juniors GP en Barcelona, el mismo circuito en el que el fin de semana que viene se correrá el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, y pues de MotoGP tenemos que hablar porque el tema está muy calentito, sobre todo en Ducati.
¿Qué le pasa a Martín, a Márquez? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando? ¿Hay guerra o qué?
Pues está la guerra del puesto de la moto oficial, que es una guerra que era esperada sobre todo desde el principio de campeonato, cuando vimos que Marc Márquez iba a poder estar al nivel, por lo menos acercarse al nivel de un piloto como Jorge Martín. Pecco Bagnaia está claro que tiene el sitio blindado, pero pues tenemos a un Jorge Martín que es líder del Mundial, que no tiene que demostrar nada más para estar o para optar a ese puesto en el equipo oficial, pero también un Marc Márquez, que recordemos que es un 8 veces campeón del mundo, que ha llegado a Ducati y en poquitas carreras con la moto del año pasado ya está haciendo podios y acercándose mucho a la victoria. Así que ahora mismo, pues en Ducati tienen un bendito problema, podríamos decir, porque tienen al piloto más en forma de la parrilla, al campeón del mundo y a un 8 veces campeón del mundo peleando por esa moto oficial. Hay varias opciones que podríamos prever, pues por ejemplo que Jorge Martín pueda ir al equipo oficial y que Márquez pueda tener una moto oficial en un equipo satélite. Puede ser también que Márquez sea el que vaya al equipo oficial y que Jorge tenga ofertas incluso de otros equipos, porque Jorge, pues sabemos que también puede recalar en otro equipo oficial de otra marca, pero al final, dentro de pocos días, sobre todo entre este fin de semana que viene en Montmeló y la carrera de Mugello, parece que será cuando se aclare más el futuro, sobre todo Ducati, y también pues se quite un poco de este lío que hay ahora mismo en la parrilla de MotoGP con los fichajes.
Bueno, Jorge Martín lograba ese doblete en Le Mans, MotoGP, por delante de Marc Márquez, de Bagnaia y tal. La carrera fue francamente interesante.
Sí, así es, Vicente, la carrera fue espectacular. En la anterior también en Jerez vimos una carrera increíble, sobre todo porque estamos viviendo carreras con emoción hasta la última vuelta, que es lo que realmente diferencia al motociclismo de otros deportes de motor, y lo estamos viendo con nombres muy interesantes, porque Jorge Martín, como decíamos al final, es un piloto que sabemos que es muy bueno, es campeón del mundo, pero que es un piloto que el año pasado optó al título hasta la última carrera y este año está demostrando que ese estado de forma que demostró el año pasado no es casualidad y que puede estar delante durante todo el año. De hecho, ahora mismo Jorge Martín es líder con 38 puntos de diferencia respecto a Pecco Bagnaia y con 40 puntos respecto a Marc Márquez. Pero mucho ojo, porque como decíamos el año pasado, este año con las carreras sprint hay muchos más puntos en juego, tanto el sábado como el domingo, tenemos más puntos en juego en los últimos años, así que cualquier error puede costar muy caro y todo se va a apretar mucho, seguro.
Bueno, pues esto es lo que respecta a MotoGP. Yo no sé si de Diego, que también está muy interesado últimamente por el motociclismo, ¿te quieres decir alguna cosa, David, por ahí?
No, parece ser que todo se está poniendo poco a poco en su sitio, Nacho, porque lo que estamos viendo en esta, a estas alturas del Mundial, con lo que respecto que se esperaba al principio, parece ser que todo se está más o menos equilibrando. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, es un poco lo que dices, está más o menos equilibrándose con lo previsto y sin perder de vista también a otro gran nombre que es Pedro Acosta, que es otra de las sensaciones que estamos viendo en este Mundial y que mucho ojo con él, no solo por su pilotaje, por su carisma, por todo lo que está generando, sino también porque la moto de Pedro Acosta no se acerca a las Ducati oficiales y él está haciendo en algunos momentos del campeonato que sí que pueda estar al nivel de estos pilotos que llevan ya varios años, que no son rookies como Pedro y que no tienen la juventud que tiene Pedro ahora mismo. Así que, pues como bien dice David, pues sí que estamos con esa normalidad, por lo menos de nombres, de los que están en la cabeza, los que podíamos prever, pero cuidado con algunos outsiders como Pedro Acosta, que en alguna carrera seguro que van a estar ahí delante porque ya lo ha estado, y en próximas carreras con más experiencia y más kilómetros no tengo ninguna duda de que va a estar Pedro Acosta delante.
Y en Moto2 y Moto3 se ha valenciano, y bien además.
Pues sí, ¿eh? Sí, hablamos valenciano en Moto2 y Moto3 porque tenemos a un piloto de Castellón, a Sergio García, líder del Mundial de Moto2, y a un piloto de Alicante, Dani Holgado, líder del Mundial de Moto3. Está todo también en estas categorías muy apretado, de hecho, Sergio solo le saca 7 puntos a Joe Roberts, 26 a Fermín Aldeguer, pero sí que estamos viendo un Sergio García que está siendo muy constante, que está teniendo mucha cabeza y que está, sobre todo, sabiendo sacar el máximo partido a la Bosque Oscuro, que recordemos que este año ha cambiado de equipo y está con la Bosque Oscuro en el equipo MT Helmets, y por parte de Dani Holgado hemos dicho que va líder, pero ojo porque a un puntito está David Alonso, que Dani Holgado también estamos viendo muy constante, pero David Alonso parece ser que es el piloto más fuerte ahora mismo. Ya vimos el año pasado que era su primer año en la categoría, que estaba en algunas carreras incluso un paso por delante de pilotos mucho más experimentados, y este año pues va récord tras récord. De hecho, si no se hubiese caído en Jerez David Alonso, ahora seguramente sería él el líder. Que por cierto, si no fuese Dani Holgado, que es piloto valenciano, pues por lo menos David Alonso, que también lo tenemos en un equipo valenciano, pues también tendríamos ahí ese acento valenciano, como estamos diciendo todo el rato, de las categorías de Moto2 y de Moto3.
Bueno, dinos qué haces por ahí por el circuito, ya nos has comentado algo, pero creo que es interesante, importante para los moteros, ¿eh? Cuéntanos.
Bueno, pues aquí este fin de semana tenemos el Junior GP, que es la tercera carrera de la temporada, sí. Tenemos, como sabéis, categorías de Moto3, de Moto2, European Talent Cup, de Stock, son carreras muy chulas, la verdad. Es el campeonato antesala del Mundial, que por cierto, como el Mundial, pues termina también el campeonato en Valencia, en el Circuit Ricardo Tormo, y de eso también tenemos que hablar.
Por eso, que el otro día ya hacíamos mención a ello, vamos a tener en torno a 10.000 localidades más, y va a rozar los 100.000, 95.000, por encima de los 95.000, para solo el domingo, tremendo.
Eso es, del 15 al 17 de noviembre ya se ha anunciado que tendremos 10.000 localidades más, concretamente van a estar esa ampliación de gradas en la tribuna naranja y en la amarilla, para que nos situemos, pues sería en la primera y segunda curva del Circuit Ricardo Tormo, así que pues los rezagados que estén pensándose si sacarse entrada o no, esto es un indicativo de que las entradas están acabando y bueno, se tienen que dar prisa, porque a pesar de que sea en noviembre, pues ya vemos que están volando.
Gracias y abrazo, Nacho.
Un abrazo, Vicente. Adiós.
Hasta luego, Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo. Además, comandando el suplemento de motor del diario Las Provincias, que nadie debe perderse. Así que El mundo de la movilidad que se va hacia las redes sociales, hacia TikTok. Allí nos espera Rafa Villalba.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën el auto.
Automóviles Nemesio evoluciona. Nemetízate. Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. Hasta el 30 de junio, emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent, nemetízate. Nemetízate.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido.
Red Ford de Valencia. 19 minutos restan para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce, así que saludos a aquellos que nos escuchen a modo podcast, que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, así que buenas noches a algunos, buenas tardes, buenos días, bueno, a quien sea, ¿eh? David y Diego todavía no se ha dormido, con lo cual pues está todavía con nosotros. David, sigues ahí, ¿verdad? ¿Eh? ¿No te has dormido?
Sí, empalmado el programa de ayer con el de hoy, Vicente.
Vale, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con nuestras redes sociales, vamos a charlar con Rafa Villalba. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están las redes sociales? ¿Están que arden o qué? ¿Qué pasa?
¿Eh? Algunas cosas sí, ya te comentaré de alguna cosilla que me ha pasado. Sí.
¿No me lo dices lo primero o no? ¿Vamos primero? ¿Me lo dices lo primero?
No. Vamos directamente con el contenido.
Directamente con contenidos. Venga, vamos a escuchar algún contenido.
¿Puede multar un agente de la autoridad fuera de servicio? Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar. Si está fuera de servicio el agente y, por tanto, no encargado en ese momento de la vigilancia del tráfico, es como si fuese un ciudadano más. Su denuncia será voluntaria, no gozará de presunción de veracidad.
Bueno, pues parece ser, Rafa, que aquel guardia civil, policía local, que en ese momento no está de servicio, puede... No sé si puede multar, sancionar o no puede hacer nada, carácter voluntario, ¿esto qué es? Cuéntanos, porque tú sí sabes bien de esto.
Creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con este hombre.
Vale, perfecto, mira, menos mal. Al final te harás sí, amigo.
Alguna vez tenía que ser, ¿no? El famoso abogado sí. De San Censo, creo que es.
Por
este
eso,
señor.
Vale.
Sí, lleva razón una vez más. Una cosa es que intervengas y en un momento dado te hagas, hagas uso de tu condición de agente de la autoridad en casos penales, pero no en casos administrativos. En el caso administrativo, una vez que sales de servicio, eres un civil más. Y sí. Esto de que pasa algunas veces que un señor por la carretera con su coche particular tira de cartera y te enseña una placa, bueno, pues nos podemos ir olvidando de esas cosas porque eso, pues, con los tiempos de Harry el Sucio se acabó. Ya no hay que tener miedo a que alguien... te enseñé una placa porque hoy en día las placas las venden hasta en eBay, o sea que tampoco hay que preocuparse demasiado.
Es decir, que un guardia civil o un policía local pues tiene que trabajar las 24 horas del día. Se puede decir que es policía local o guardia civil las 24 horas del día en todo tipo de delitos. Pero claro, cuando se habla de ese tipo de sanciones, a lo mejor puede en un momento determinado hacer la vista gorda y no pasaría nada, no sería una prevaricación. En el caso contrario, sí, ¿no? ¿Eh?
Claro, ten en cuenta, pues, menudo trabajo que se tendría, ¿no? Entonces, como acabada la jornada de trabajo, tengas que liarte con los vecinos, no acabas nunca.
Claro. Por tanto, es una denuncia voluntaria como podría hacer cualquier vecino en un momento determinado y tal. También ocurre, no sé, ¿ocurre lo mismo con las la Guardia Civil en poblaciones, en poblados? ¿Ocurría algo parecido o no? Si la Guardia Civil te puede sancionar en Valencia capital, por decirte algo.
En Valencia capital te podría denunciar la Guardia Civil con su tip, pero tendría que poner la denuncia, comunicarla al ayuntamiento.
Ajá.
Porque es el ayuntamiento el que, dependiendo de la materia, sancione. Por ejemplo, un estacionamiento, el Guardia Civil hace uso de su número profesional para ponerlo en conocimiento del ayuntamiento, pero lo tendría que hacer a través de un boletín propio del ayuntamiento y entregarlo en la policía local del ayuntamiento de Valencia.
Bueno, David, no sé si tiene que comentar alguna cosa de Diego con respecto a esto. Yo sé que nunca te han multado en la vida, pero a lo mejor igual te has encontrado con algún policía, algún guardia civil, ¿no? Que te ha dicho, oye, que yo soy guardia civil. Esto no te ha pasado nunca, ¿no?
No. Ah, vale. Afortunadamente no. Eso sí, oye, multas de la hora alguna me ha caído, ¿eh?
Bueno, ¿a quién no le ha caído alguna de esas, no?
¿A quién?
Que lance la primera piedra. Bueno, vamos con otro asunto. Atención, porque yo esto me lo quedaría ya para el programa. Lo pondría constantemente a este señor. Fíjense, vamos a escucharlo.
Vamos a ver. Venimos de Solana a Argamasilla. ¿Cómo vais a explicar que en esta curva, precaución para la izquierda, si la curva es para la derecha? La curva es para la derecha. Pues que lo sepáis. Que casi no salimos porque nos íbamos para la izquierda.
La curva para la derecha. Me encanta, me encanta. Me voy a dejar de sintonía. Voy a ponerle incluso una música. Rafa, esto.
Habría que contar que en las imágenes aparecen curvas de retorno al carril.
Sí. Ah, vale. Sí, sí, es cierto. Pero por otro lado, la señalización es curva peligrosa a la izquierda y no a la derecha, ¿no? Y dice, sí, hemos estado a punto de salirnos. Hombre, si es por la noche es posible, ¿no? Pero por el día es difícil.
Es un poco difícil. Existe la mala señalización y es un problema, ¿eh? Porque en un momento dado, una mala interpretación te lleva a un siniestro. Y oye, la administración es responsable de ese siniestro. Luego, hasta que la administración contesta, hace falta mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos sudores y muchos disgustos.
Me gusta esto, espera.
Precaución para la izquierda, si la curva es para la derecha. La curva es para la derecha. Pues que lo sepáis, que casi no salimos porque nos íbamos para la izquierda.
Bueno, me ha gustado esto de la curva es para la derecha. Y atención, porque tenemos también, pues, alguien un poquito menos conocido, que queremos destacar aquí. Vamos a ver.
La DGT puede dar de baja tu vehículo de forma definitiva. Como son muchos los comentarios preguntando sobre la obligatoriedad o no de tener seguro en tu vehículo, sobre los seguros por días, sobre dónde puede y dónde no puede ser denunciado un vehículo sin seguro y qué puede pasar si no le haces el seguro a tu vehículo, os dejo aquí la información.
Pues venga, ¿ha visto? Te hemos abierto la puerta, Rafa.
Ahí casi de Diego es un experto, mejor que yo, ¿no?
Venga, de Diego, ¿tienes algo que decir tú a esto con los seguros, etcétera, o qué? ¿O se lo dejamos a Rafa, ¿eh?
Yo se lo dejaría a Rafa Vicente.
Aquí os pasáis la pelota. A ver si voy a ser yo, ¿eh?
No, me meto en un jardín y no quiero.
Venga, Rafa, no, adelante.
El jardín está en el tema de los seguros por días, que se han puesto muy de moda y que la gente tiene que saber que, según la ley, nuestro vehículo, si está matriculado, si está puesto en circulación, si está matriculado, o sea, tiene domicilio social en España, ese vehículo, por ley, tiene que tener seguro las 24 horas, los 365 días del año. Cuando la gente quiera dejar de tener seguro en el coche, porque no lo use, porque lo estoy dejando que se haga histórico y lo tengo metido en un pajar, porque me he comprado una moto y no me gusta ya circular por la calle, le voy a poner una fibra si me voy a ir a circuito, porque cualquiera que sea la razón por la que no voy a utilizar el coche, lo mejor es utilizar la herramienta de la baja temporal. Utilizamos la herramienta de la baja temporal y no dejamos el vehículo de alta sin seguro. Porque una de las cosas que pasa es que, bueno, yo es que estoy esperando y tengo mi coche en el garaje y nadie le puede decir nada. Pero claro, estamos hablando de un garaje comunitario donde los daños que puede provocar mi coche a otros coches tienen que estar cubiertos de alguna manera. Si no tienes ese seguro, el día de mañana te está buscando un problema. ¿Solución? ¿Seguros por días? No. Los seguros por días son una trampa en la que algunas aseguradoras...
Oye, Rafa, empezabas diciéndonos algo el último minuto contigo. Dinos, ¿qué te preocupa? ¿Qué pasa? Como dice la bruja, ¿qué le inquieta?
¿Qué me inquieta? Pues me inquieta que la gente empiece a sacar seguros por días,
sí,
cuando tienen que estar informados de que su vehículo tiene que estar asegurado los 365 días del año, sobre todo si van a hacer uso de él en cualquier momento.
Perfecto. Con eso nos quedamos. No quiero decir ni una palabra más, voy a decir yo.
Okay.
Rafa Villalba, gracias por estar ahí, gracias por cuidarnos a través de las redes sociales. Hasta luego. Rafa Villalba, a través de TikTok, con nosotros en Luz de Cruce, cuidando la seguridad vial de cerca. En un instante nos vamos a la Fórmula 1, buscamos al que más sabe de esto, que se llama Víctor Seara.
Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. A algunos sí nos define nuestro coche.
Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, y deja que el coche te elija a ti.
En Avenida del Puerto 9, JR Valle, tu Cupra en Valencia.
Fórmula 1, nos vamos. Hablar del gran premio de este fin de semana. Estás ahí de Diego todavía, ¿verdad?
Aquí estoy. Tengo batería de preguntas.
¿Sí? ¿Tienes batería además de preguntas? ¿Muchas o qué? Muchas.
Pero no batería eléctrica.
Pues venga, batería de preguntas para nuestro hombre de la Fórmula 1, Víctor Seara. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Todo bien o qué?
Todo bien. Venga. La séptima del año,
señora. Venga, pues nada, pues vamos, si te parece, con la batería de preguntas de Diego. Adelante, David.
Empezamos, Víctor, pero no sobre el fin de semana que vamos a tener en Italia, sino si tú en vez de llamarte Víctor te llamases Adrián, fueses ingeniero, ¿a dónde te dirías? ¿A Ferrari o a Aston Martin?
Bueno.
¿Y por qué?
No sé. La verdad es que, bueno, viene siendo la pregunta del millón de que Adrian Newey dejó claro que se iba de Red Bull a final de esta temporada. Yo creo que la vanguardia técnica en Red Bull no se va a parar de un año a otro, van a seguir estando adelante, probablemente no tan adelante, a lo mejor quizá posiblemente en el 25. Yo creo que va a ser bastante marcado y que en el 26 puede que con el nuevo reglamento técnico todo se barajen de nuevo las cartas y todo pueda cambiar un poco. ¿Qué puede hacer Newey? ¿Qué haría? Eso solo lo sabe él. No sé si por una cuestión de que se corre en Italia este fin de semana, pero todo indica de que los rumores van increciendo, cada vez son mayores con respecto a la posibilidad de que termine en Ferrari. No es casualidad de que en las últimas horas se volvió a hablar de esa posibilidad que sigue estando en el aire, de que vaya a Ferrari durante unos 4 o 5 años. Ha dicho de que no, lo principal es que aparentemente no se va a retirar de la Fórmula 1, lo que no se sabía qué podía pasar o no. No se va a retirar de la Fórmula 1 y en principio asumiría un nuevo desafío. Yo creo que si Newey, esto no lo sabe nadie, a lo mejor no lo sabe ni él, pero yo creo que si tiene que elegir entre una marca británica, en este caso, y el gran desafío de Ferrari, yo creo que terminará eligiendo Ferrari, pero hay que ver
sí,
exactamente qué puede pasar por la cabeza de un ingeniero que lo ha logrado todo en la Fórmula 1, que no tiene nada por demostrar y que solamente coger a Ferrari en estos últimos años en activo, si está 4 o 5 años más, como dice la Fórmula 1, terminará con 70 o poco más de 70 años trabajando en Fórmula 1. Por lo tanto, habría que ver exactamente el rol, cómo sería. Tampoco es que Ferrari vaya tan desencaminado, porque
no están a una distancia
sideral.
Veo un detalle. Tú conoces muy bien la casa Ferrari, la casa italiana. Un poco menos por la juventud que tiene Aston Martin. ¿No crees que quizá Ferrari sea una casa excesivamente jerarquizada, con un equipo muy ya entramado? Todo está muy entreverado dentro de la casa Ferrari. Y en este caso Aston Martin llegaría a montar su equipo y tendría mayor libertad.
Si es por las dudas que puede generar una personalidad como la de Newey dentro de un ámbito tan particular como el de Ferrari, habría que decir que no de entrada, porque parecería que esas dos cosas no casarían, ¿no? Nunca se pondrían de acuerdo. Eso en principio. ¿Y por qué digo en principio? Porque habría que ver exactamente el rol, la implicación que le exigirían dentro de Ferrari para poder estar dentro de un equipo que, ya te digo, que lo bueno que tiene o lo que iría a favor tanto de Ferrari como de Newey en este caso, o Aston Martin eventualmente, es que en el 26, o sea, el coche del 2026 ya se tiene que estar pensando dentro de no mucho tiempo, ya tiene que estar pensado, y la temporada que viene va a ser una temporada de transición donde va a seguir la vanguardia seguramente de Red Bull y probablemente Ferrari esté cerca o más cerca, pero la verdad de todo va a ser en el 26.
Sí, Diego, alguna así cuestión
que,
más. Venga.
Sí, sí, a mí me da la sensación eso, que el timing es perfecto por parte de Newbe, porque donde llegue va a llegar con una temporada de adaptación, de creación de su equipo para deslumbrar en el 26. Pero bueno, te recuerdo, Víctor, que este fin de semana hay carrera. Imola, Gran Premio de la Emilia Romana. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿El territorio Red Bull, como habían hablado, o nos puede dar sorpresa con esas novedades Ferrari?
Bueno, vamos a ver, todo el mundo está intrigado, ¿no? Unas sorpresas que no son mínimas. Es una evolución bastante grande, sobre todo en el sector de los pontones, en los flancos del coche. Se va a ver, lo va a poder interpretar incluso la gente que no es súper especializada en la Fórmula 1. Se va a ver cómo Ferrari ha ido para el lado de Red Bull. Y bueno, ya se han visto las primeras fotos del coche. Es una intriga. Yo creo que Ferrari va a ir para adelante y poco a poco, sobre todo en algunos circuitos, y por qué no en este de Imola, puede estar incluso bastante más cerca de Red Bull y hacerle frente en algunos de los grandes premios, tal cual lo hizo en el Gran Premio de Australia. No olvidemos, la única carrera junto con la última de Miami donde no ganó un Red Bull, de las primeras seis.
Bueno, los horarios los habituales, supongo.
Horarios habituales, sí. Para tu regocijo, Vicente, no hay carrera sprint, ¿vale?
Ah, vale.
Te aviso. No hay carrera sprint, aunque te digo que hay una novedad por parte del CEO, del jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, que por cierto es una persona nacida y criada en Imola, justamente, donde dijo dos cosas. Primero, que no se van a compartir... no ve posible que Imola y Monza, dos carreras en Italia, sea posible en el calendario futuro. Es un palo bastante importante para Imola, su ciudad natal, justamente. Por otro lado, ha dicho que ve posible la coexistencia del Gran Premio de Madrid con el Gran Premio de Barcelona. Atento, porque esto es importante, porque España pasaría a tener no dos. Solo una carrera, sino dos, de forma estable. Y de la forma que lo dijo, todo indicaría que podría ser así. Y por otro lado, para tu regocijo, parte dos, es que aparece la posibilidad bastante cercana de que la Fórmula 1 implemente lo mismo que ha hecho MotoGP desde hace dos años. ¿Sí? Que se corra una carrera sprint todos los grandes premios. Bueno. Todos los fines de semana habría carrera, en principio, todavía no está confirmado, habría carrera el sábado, corta, y el domingo.
Muy bien.
De la Fórmula 1, tal cual hace MotoGP hasta ahora.
Hombre, si lo hace siempre, pues ya está bien. O sea, eso de hacerlo de vez en cuando te lías, pero si lo hacen siempre, mejor.
Claro.
Bueno, pues fin de semana de Fórmula 1, Víctor Seara, abrazo grande, gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Hasta luego, Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, aquí en COPE, aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
¿Buscas un coche que se adapte a tu estilo de vida sin salirse de tu presupuesto? En Vedad Mediterráneo tenemos la solución perfecta para ti. El Ford Focus por solo 151 euros al mes. Potencia, elegancia y tecnología se unen en este icónico modelo. No esperes más para disfrutar de la experiencia en Ford Vedad Mediterráneo. En nuestros centros de Catarroja, en Pista de Silla, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto y Castellón.
Pues en Luz de Cruce, seguimos. David, te recuerdo que tenemos este fin de semana varias citas. Una de ellas la tenemos el sábado en el Oceanográfico, donde hay una exposición con parte del parque móvil de la Guardia Civil de Tráfico para ese cumplimiento de los 65 años de la creación. Bueno, 65 años es en agosto, pero bueno, un poquito antes. Se celebra por lo menos aquí en Valencia. Fue en 1959, en agosto del 59, cuando se creó la Guardia Civil de Tráfico dentro del aniversario, por supuesto, también de la propia Guardia Civil. Será en el Oceanográfico y allí nos vamos a ver. Pero también nos vamos a ver durante estos días, el viernes, sábado y domingo, en el Wheels Music Fest, que se desarrolla en Rocafort, como sabes.
Sí, los tres días a tope. Bueno, empieza mañana, más o menos a mediodía,
así
a media tarde, ¿no? Y bueno, y el domingo el Gentleman. Vicente, ¿ya tienes elegido lo que te vas a poner?
Sí, lo tengo elegido, pero va a ser una sorpresa, si te parece.
Bueno, ¿puedes desvelarnos si pajarita o corbata?
Bueno, seguramente... No te lo voy a decir. No, porque no lo he dicho nada.
Quieres deslumbrarnos el domingo.
Sí, lo quiero hacer. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el Wheels Music Fest, que va a desarrollarse desde mañana y hasta el domingo en la localidad de Rocafort. Y mañana tendremos con nosotros a los clásicos, a Fernando Córdoba de Copa CV, que nos adelantará que hay una salida de vehículos clásicos a Silla y El Palmar en Valencia, o que hay una concentración de camiones clásicos en Torrebaja, Rincón de Ademuz, aquí en Valencia. O sea, muchas cosas relacionadas con el mundo de la movilidad. Así que saludos a todos, mañana más, aquí en Luz de Cruce, en COPE.